Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola.
Hola, soy Nicole Valentina Porta Paolini, la hermana de Marcelo Josué, y estás en una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya verás qué historión te vamos a contar en nuestro tema del día de Marcelo, esa familia venezolana en Sevilla. Ya verás. Bueno, sobre el otro debate. Hoy es el día después del debate electoral entre los candidatos a la Comunidad de Madrid, el día de otra cosa del CIS disfrazada de encuesta, en fin, otro día más de vacunas, contagios, crisis. Por eso quiero rebobinar, echar para atrás y cabalgar contradicciones, como le gusta decir al macho alfa, cuando no, cabalgar con mentiras puras y duras. La primera, sí amigos, Pablo Iglesias ha cambiado, es otro. Si hace dos semanas era con este Iglesias no, ahora es, querido Pablo, nos quedan 12 días.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no, con este Iglesias no.
¿Te acuerdas? No una, ¿eh? Lo dijo tres veces. Bueno, pues o Pablo es otro, cosa que dudo conociendo al líder chavista, o Gabilondo, por ser suave, no dijo la verdad.
Y me dirijo también a Unidas Podemos. Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
O sea, lo que ya sabíamos, Gabilondo puede dormir por las noches tranquilamente, mientras el amado líder hace lo propio en el casoplón. Bueno, segundo apunte. Muy interesante Mónica García, médico de profesión. Esperemos, no obstante, que no apueste por el modelo sanitario de su jefe, Íñigo Errejón, ¿te acuerdas?
Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar.
Eso se refiere a Venezuela. Cada vez que lo oigo se me revuelven mal las tripas. En este sentido, no se me va a la cabeza la propaganda electoral de estos de Más Madrid. Comillas. Trabajar menos para estar más sanos, te lo juro. Los de Rejón, ese trabajador por excelencia, prometen que trabajemos menos y aún les votará alguien. Y Gabilondo, claro, si suman, les meterá en el gobierno, les quedan 12 días. Bueno, también hubo algunos protagonistas ausentes, como la ministra de Hacienda. Lo que sí salió, claro, fue el tema de impuestos. Recuerda, hace solo 10 días.
Seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal. Y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar cuál es la fórmula que consideran más adecuada este comité de expertos.
A partir del 22. Bueno, pues ahora Gabilondo ayer.
Mi propuesta es no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos ni a las ciudadanas en este momento, porque lo que hay que hacer es recuperar el empleo y recuperar, desde luego, la economía.
Pues sí que estamos buenos. Bueno, un par de ausentes más que por su peso específico quiero destacar. Recuerda este audio impagable de Pedro Sánchez sobre quien en teoría es su candidato.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
A que si tú fueras Gabilondo estarías muy tranquilo. Bueno, y por último, José Luis Ábalos, nunca defrauda. El número 2 del PSOE y ministro de la cosa de Fomento, ayer se salió. Atento, atenta, atente a la profundidad del mensaje.
Y afortunadamente España no es Madrid. Afortunadamente, por más que se empeñe Díaz Ayuso, que por cierto no sé por qué hay que decirle dos apellidos, es Díaz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Yo soy Ábalos, pero no voy diciendo que soy Ábalos Meco por ahí.
¿Qué pasa? ¿Y Zapatero, cómo se llamaba? Rodríguez, ¿no? ¿Y Rubalcaba? Pérez. ¿Y Tierno Galván? ¿Y García Vargas? ¿Y Abril Martorell? ¿Y Gutiérrez Mellado? ¿Y el tono chulo de dónde lo sacamos? ¿De Ábalos o del segundo apellido? En fin, como alguien me dijo ayer, al final habrá que borrar del currículum que ha sido ministro, ministra o ministre, por si en vez de sumar, ser ministro resta. Ah, y mi postdata. Escucha porque esta es muy buena, ¿eh? En esto de la política, o mejor dicho, el politiqueo, hay que fijarse en los detalles, como en tantas cosas de la vida. Detalle del debate de ayer entre los candidatos a la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias, el protagonista de Pablo Tenemos 12 días para ganar las elecciones, aquí el macho alfa llegó a Telemadrid en taxi. ¿Qué pasa? Pues que Pablo nos quedan 12 días, ni siquiera pagó el taxi, porque el taxista era don Cecilio, que va en el puesto 20 y tantos de la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid. ¡Anda! Pero espera que hay más, ¿eh? Porque al acabar, Pablo salió pitando para que no le pillaran las cámaras. Se fue el primero del estudio y es que fuera le estaba esperando el coche oficial. Sí, sí, oficial, por cierto. Que no sé por qué sigue siendo oficial, porque él ya no es vicepresidente de nada. El caso es que don Cecilio regaló la carrera al líder y este volvió al chaletazo rodeado de guardias civiles con su escolta. Pablo, nos quedan 12 días. Es más falso que un duro de madera con la cara de don Pelayo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 22 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El Constitucional avala la condena del Supremo por sedición a los líderes del procés.
En la sentencia asegura que la calificación del delito es la adecuada y que no adolece de vaguedad, como expresó en su recurso el exconseller Jordi Turull. Es la tercera vez que el Constitucional rechaza un recurso de los condenados, aunque es la primera por los delitos de sedición y malversación. No ha habido unanimidad.
La Fiscalía de Madrid denuncia a Vox por un delito de odio y pide la retirada de su cartel electoral en el que alude a los menas.
El Ministerio Público reclama que se retire cuanto antes para proteger a los menores extranjeros de ataques gratuitos y prejuiciosos. No solo por comparar el dinero que cuesta mantener a esos menores, sino porque les presentan con una imagen asociada a la violencia y a la delincuencia.
Sanidad comunica casi 10.900 nuevos contagios y 132 muertos por COVID en las últimas 24 horas.
La incidencia acumulada sube ligeramente a los 232 casos. Desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales, en España se han contagiado cerca de 3 millones y medio de personas. Casi el 8% de la población ya ha recibido la pauta completa de la vacuna.
Bruselas prepara una demanda contra AstraZeneca para que entregue las dosis comprometidas.
La Comisión Europea no le comprará además los 100 millones de dosis adicionales a las que tenía derecho por contrato. Alemania, Francia y Dinamarca han pedido a Bruselas que estudie el caso con más detalle. No presentará la demanda sin el consentimiento de todos los Estados miembros.
La Audiencia Nacional avala la cuarentena para viajeros procedentes de 12 países para evitar variantes de la COVID-19.
El tribunal advierte al mismo tiempo que la sucesiva extensión de esta medida hace cada vez más difícil justificar la restricción a la libre circulación. Hasta en 4 ocasiones la Audiencia ha ratificado las órdenes de sanidad al respecto.
La deuda pública marca un nuevo récord, llega al 122% del PIB según el Banco de España.
Son 1,37 billones de euros, con B de Barcelona. Hay que remontarse más de un siglo atrás para encontrar niveles de deuda similares. Eurostat ha confirmado también que España anotó en 2020 el déficit más alto de toda la Unión Europea, el 11% de su PIB.
BBVA plantea a los sindicatos el despido de 3.800 empleados y el cierre de 530 oficinas.
Es el 16% de la plantilla, el 21% de la red. La entidad defiende el ajuste por la enorme competencia en el sector y el mayor uso de los canales digitales para los clientes. Los despidos planteados en el sector bancario afectan ya a 19.000 empleados.
Detenidos 35 hombres por abuso sexual a menores con los que contactaban a través de una web de citas.
La operación AMO, con H, de la Guardia Civil se ha desarrollado en 7 comunidades autónomas. Los detenidos de entre 20 y 63 años animaban a los menores a mantener relaciones con ellos y a intercambiar vídeos y fotos de contenido sexual. Algunos de los arrestados tenían hijos de la misma edad que esos menores de los que abusaban. ¡Qué asco! Más.
Se redoblan los esfuerzos para localizar al submarino indonesio desaparecido ayer entre Bali y Java.
Tiene capacidad para unas 72 horas de oxígeno. La tripulación se quedaría sin qué respirar en la madrugada del sábado. Una veintena de barcos, varios submarinos y 5 aviones participan en las tareas de búsqueda. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Bueno, pues hay fútbol de primera división en juego. Atlético de Madrid-Huesca, de momento con victoria 1-0 para los madrileños. A las 9, Granada-Eibar y Real Sociedad-Celta. Y a las 10, el Barça recibe al Getafe. Por cierto, el Barcelona ha emitido su primer comunicado sobre la Superliga. Dice que es necesario reformar el mundo del fútbol, pero que ahora toca abrir un análisis profundo. Además, confirma que la adhesión a la Superliga la iban a votar los socios. Y también está jugándose un partido de la Euroliga de baloncesto. Anadolu Efes Madrid, la serie la lidera el equipo turco 1-0.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes, Ángel, seguiremos con tiempo desapacible en todo el país y con nubes dispersas que podrán descargar lluvias en Galicia, Extremadura, oeste de Andalucía y algunas zonas del interior peninsular. Las temperaturas descenderán en general, principalmente en el área del estrecho, y el viento soplará con fuerza en la zona del Mediterráneo, en el mar de Alborán y también en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. En este Día de la Tierra, el Papa Francisco ha pedido sanar las relaciones dañadas con la naturaleza. Mensaje que ha difundido en redes sociales poco antes de participar en la Cumbre del Clima, una cumbre virtual organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Roma, Eva Fernández.
El pontífice ha pedido a los líderes del mundo que actúen con valentía y justicia y que digan siempre la verdad a la gente para que sepan cómo protegerse y proteger al planeta de la destrucción.
No tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia y que, como lo ha demostrado la COVID-19, tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Dios perdona siempre, los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
De forma paralela, Francisco ha enviado otro mensaje a la cumbre organizada por el presidente de Estados Unidos, en el que les recordaba que todos somos responsables de custodiar la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, comenzamos como siempre con una buena noticia. Previsiones de la hostelería por fin para este verano, Pilar.
Sí, la esperanza es lo último que se pierde. El presidente de la hostelería de España, José Luis Yucel, se ha mostrado confiado en que este verano va a suponer un punto de inflexión explosivo, ha dicho, para la recuperación de la hostelería y el turismo, dos de los sectores más afectados por la pandemia. Debemos vacunar y además necesitamos ayudas directas que no van a llegar y son urgentes, y un pasaporte sanitario para que este verano sea un punto de inflexión, ha dicho, ojalá.
En clave macro, Pilar, catástrofe. La deuda pública alcanza el 120% del PIB en febrero.
Brutal. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registra ese incremento del 1,4% en febrero respecto del mes de enero, del mes anterior. Ángel, en un solo mes se ha sumado una deuda de 18.600 millones de euros. Marca un nuevo máximo histórico de prácticamente el 1,37% de billones de euros, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.
Has dicho billones con B.
Billones con B, sí. Billones vale. De euros. Vale, 1,36 billones de euros.
La deuda pública disparada, el déficit público el mayor de toda Europa.
Y lo que te contaré, Moreno. O empezamos a racionalizar el gasto y aplicar medidas de eficiencia o la situación va a ser imposible de gestionar. El déficit presupuestario de nuestro país se dispara en el año pasado, en el 2020, hasta el 11% del Producto Interior Bruto frente al 2,9% contabilizado en el año 2019, del 2,9% al 11%, el mayor de los países de la Unión Europea como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus. Estos son datos de Eurostat.
Uh-huh. Oye, la industria no levanta el vuelo desde hace un año ya con caída de facturación.
12 son los meses. Los datos no engañan. La cifra de negocios de la industria cae el 5,5% el pasado mes de febrero respecto al mismo mes del año anterior. Es una tasa 4,5%. Puntos mejor a la tasa de enero, que fue una caída del 10% y cerca de 35 puntos más moderada que el desplome histórico de abril del año pasado, cuando estábamos todos en confinamiento total. La industria ha registrado un descenso de sus ventas del 4,8% frente al retroceso del 4,1% que experimentó en enero.
Joder, vaya retaila de noticias, por cierto.
Tremendo.
Hablando de empleo, siempre hablamos de los mayores, hablamos de los jóvenes, pero cuidado, que los que tienen más de 45 años tienen muy complicado encontrar curro.
Es una tragedia, Ángel. Es una tragedia porque a partir de los 45 años tienes familia, hipoteca, gastos de los hijos y es realmente dramático. La contratación de mayores de 45 años cae el 6,9% en el primer trimestre de este año en relación al trimestre anterior. 83.100 contratos menos que en el cuarto trimestre del año pasado, según un estudio de Randstad con los datos del Servicio Público de Empleo.
Uh-huh. Ayer hablábamos estos días de ajustes en la fusión CaixaBank con Bankia. Hoy toca BBVA.
Bueno, van a cerrar 530 oficinas. La dirección de BBVA ha planteado el despido de 3.798 personas. Dicen que su procedimiento, que se fundamenta en motivos productivos y organizativos derivados, sobre todo, de esa transformación digital. El banco considera que para garantizar la competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, pues que es imprescindible continuar trabajando de forma aún más decidida en reducir la estructura de costes y en eso están.
Oye, y terminamos con una noticia optimista, por favor. Las reservas hoteleras para alojarse en España crecen más del 10%.
Sí, son datos que se miden semanalmente. Fíjate, yo me he enterado de esto hoy a través de Travelgate X, en lo que se ven cómo se van incrementando esas reservas de la semana pasada a esta. Y resulta que suben un 10%, sobre todo en Canarias, en Valencia, en Baleares, en Cataluña y en Castilla-La Mancha. Las reservas de Hotel Ángel, efectuadas desde el lunes 12 hasta el domingo 18 de abril, muestran un claro crecimiento en todos los destinos turísticos de nuestro país respecto a la semana anterior. Vamos a ver si sigue.
Bueno, pues ojalá, ya lo contaremos. Gracias, Pilar.
A ti, siempre.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, líder del PP. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha estado esta mañana con Herrera en COPE, donde tiende la mano al gobierno de cara a desarrollar un nuevo plan una vez finalizado el estado de alarma.
Acaba el estado de alarma. ¿Qué propondría usted en su sustitución?
Sigo tendiendo la mano. Los 89 diputados del Partido Popular hoy mismo se sentarían a tramitar una ley para hacer un plan B jurídico al estado de alarma y que el 9 de mayo las autonomías tengan herramientas para seguir limitando los contagios.
Pues va a ser que no. Stefan de Kersmaeker es el portavoz de Sanidad de la Comisión Europea.
La Comisión Europea aún no se ha pronunciado sobre una posible demanda contra AstraZeneca por el incumplimiento de las entregas de las dosis acordadas.
No se ha tomado ninguna decisión todavía de acuerdo a estas acciones legales. Trabajamos desde la Comisión y con todos los Estados miembros para conseguir las dosis suficientes por parte de la compañía.
Quique Basat es investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona.
A medida que avanza el plan de vacunación, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha lanzado las primeras recomendaciones para relajar el uso de mascarillas.
Yo creo que las mascarillas, por desgracia, están aquí para quedarse un tiempo más. Si seguimos a este ritmo muy positivo de vacunaciones, podremos a finales de verano llegar al ansiado 70%, ¿no? Y cuando la inmunidad de rebaño esté cercana, entonces ahí sí que se pueden desescalar las medidas de forma rápida.
Miriam tiene 34 años, un hijo de 12 y está embarazada. A punto de tener el bebé, se ha quedado en paro.
A día de hoy, casi 1.200.000 hogares se encuentran con al menos un miembro en paro. La pandemia ha sumado 200.000 familias sin ingresos.
Si tengo que trabajar y si tengo que trabajar el doble, lo voy a hacer todo por mis hijos. Me ha costado lágrimas todo, pero me las he limpiado y digo, bueno, es una prueba más y tengo que pasarla.
Qué valiente, Miriam, ojalá tenga suerte. Igor el Ruso, un monstruo declarado culpable.
Ha sido declarado culpable por unanimidad por el asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en 2017. El juez deberá ahora fijar la condena.
Por unanimidad encontramos al acusado Norbert Feger culpable de tres delitos de asesinato de don José Luis Iranzo, don Víctor Romero y don Víctor Jesús Caballero.
Y el sonido musical, me pongo de pie, Tequila.
Ángel, te traigo a Tequila porque es uno de los grupos que íbamos a poder disfrutar, si te acuerdas, en directo el pasado 20 de septiembre, pero que por culpa de la pandemia tuvo que suspenderse. Y es que se han publicado los datos de la Asociación de Promotores Musicales que reflejan que España facturó un 63,8% menos que en 2019 por la venta de entradas, lo que supone un retroceso de 15 años. El sector insiste en la necesidad de un plan de salvamento y reactivación. Hey.
Ni qué decir tiene, y se lo prometimos a Alejo y Ariel que vamos a ir a verles, ¿eh?
Por favor.
Por favor. Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, con todos los honores. El submarino S-81 Isaac Peral de la Armada Española ya ha sido presentado. Hoy la familia real ha asistido a su puesta a flote en Cartagena, en Murcia. Es un hecho histórico, ¿eh? Porque es el primer submarino diseñado y fabricado íntegramente en España. Un auténtico reto tecnológico de la industria militar en nuestro país. 17 años de esfuerzo, más de 2.000 trabajadores han sido necesarios. La empresa Navantia ha sido la encargada y con el acto de hoy se ha dado un paso definitivo para completar su entrega a la Armada Española, que tendrá lugar en 2023. El capitán de corbeta, Manuel Corral, será el comandante de quilla de este submarino. Ya ha contado aquí, en COPE, con Herrera, que el S-81 es de los mejores del mundo.
Bueno, pues en su ámbito, y digo en su ámbito porque va a ser un submarino que llamamos convencional, es decir, propulsado a través de energía eléctrica, pero dentro de los submarinos convencionales este submarino estará a la altura de los mejores a nivel mundial.
Este submarino supone un enorme avance industrial y militar porque con él España pasará a tener un tipo de nave que solo está al alcance de unos pocos países: Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón, China o Corea del Sur. Una nave en el que nuestros militares podrán estar mucho tiempo a bordo gracias a los nuevos sistemas tecnológicos que se le han incorporado.
Estos nuevos submarinos van a tener un sistema independiente de la atmósfera, un sistema AIP se llama, ¿no? Sistema independiente de la atmósfera, que permite, a través de una célula de combustible, no tener esta necesidad de estar en contacto con el exterior.
Te habrás fijado que el capitán de corbeta habla en plural. Y es que el S-81 no es el único submarino que tendrá la Armada Española. Forma parte de la llamada serie S-80.
Actualmente tenemos únicamente dos, pero con la construcción de estos nuevos cuatro submarinos, pues bueno, aumentaremos nuestra capacidad y puede ser que en un futuro pues contemos con algo más de cuatro, que creo que sería pues lo idóneo para mantener un alto nivel de defensa de todo nuestro territorio.
Con el S-81, la Armada podrá jubilar el que tiene ahora mismo en su flota, el S-74 Tramontana. El proyecto del S-81 Isaac Peral se firmó el 25 de marzo de 2004 y se ha acabado destinando un presupuesto de casi 4.000 millones de euros. El resultado final, un buque de 80 metros de eslora, un diámetro de casi 8 metros, un desplazamiento en inversión de 3.000 toneladas y gran autonomía.
La autonomía está fijada en torno a 44 días y está sobre todo pues limitada por los víveres. Y la autonomía utilizando el sistema IP es en torno a 20 días. Es decir, 20 días continuos en inmersión sin tener que subir a cota periscópica y estar en contacto con el exterior.
La nave, de la que es madrina la princesa de Asturias, no ha sido el primer submarino español, ¿no? El 8 de septiembre de 1888, el submarino torpedero de Isaac Peral fue avalado, considerando el primer submarino con torpedos de la historia. Por eso nuestra Armada, a lo largo de su historia reciente, ha honrado la memoria de este militar, bautizando varias de sus naves con su nombre, como este, el S-81 Isaac Peral. A partir de hoy, se trasladará hasta el mar mediante un dique inundable, una operación que llevará varias horas y que se hará en los próximos días.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
No hay que parar la vacunación.
Porque sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo, algo más del 19% de la población.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19%. Y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El 26 de abril vamos a celebrar
el Día del Niño.
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos
y por fin salimos.
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso valientes nos lo hemos ganado.
Feliz Día del Niño. Celébralo con nosotros en tienda web y app, El Corte Inglés.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad informa sobre un nuevo ciberataque, el mail spoofing. Creo que se dice así. Mail spoofing. Está intentando suplantar a la agencia tributaria con la intención de robar datos personales o estafar a las personas que reciben un correo falso. En el aviso de seguridad sobre este hackeo enviado por el INCIBE, informan que se trata de una alerta de importancia alta. ¿Cómo funcionan estas estafas? ¿Por qué son cada vez más sofisticadas? ¿Quién está detrás? Hoy, tecnología aplicada a los impuestos, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Pues hay impuestos, pero si te acercas al micrófono, entonces ya de perlas.
Pues me voy a coger otro micrófono mejor.
Correcto.
Me cambio el micrófono. Ahora, buenas noches. Los impuestos, ¿qué es lo que pasa?
Sí, debe ser. Es que hablamos de esto y nos entran hasta los fantasmas. Bueno, oye, oímos muchas noticias sobre este tipo de estafas. Mail, spoofing, phishing. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Cómo funciona este ataque?
Pues mira, la verdad es que son dos cosas diferentes. El mail spoofing es la técnica que se utiliza para suplantar la identidad del remitente, por ejemplo, en correos electrónicos, y de forma que parezca que el correo ha sido enviado por el remitente legítimo, ¿no? Como en este caso la agencia tributaria, con una dirección de correo similar, el mismo logotipo, en fin, muy parecido. Y en cambio el phishing es la técnica que, apoyándose en esa suplantación, en el spoofing, intenta estafar o robar datos al usuario receptor del correo. En el fondo lo que suele ocurrir es que suele venir algún fichero anexo en el correo que lleva un virus, un malware, o dando un link, el típico pulse aquí, que en aras de resolver la incidencia a la que te están apremiando, pues lo que te hace es meterte el virus.
Ajá. ¿En qué consiste esta amenaza concreta, la de este año, la que informábamos desde el INCIBE?
Todos los años, esto es como las modas, esto es como los modelos de los coches. Pues la de este año se basa en un correo que están recibiendo muchas personas, incluso autónomos y empresas, con el asunto que pone acción fiscal. Y en el cuerpo del correo, pues viene un link para acceder a la sede electrónica con un documento anexo, con un PDF, y se le solicita al usuario que acceda para revisar una presunta información fiscal de la que tiene pendiente. Y claro, como abras el fichero y sigas el link, pues te van a dirigir a una web mala y ahí te van a descargar un malware y con eso van a espiar tu información o robarte datos o incluso pedirte dinero.
La verdad es que me han mandado el pantallazo de la trampa, sí. Y acongoja, porque claro, quien no esté muy ducho puedes caer fácilmente. ¿Qué pasa si picas y abres el fichero adjunto?
Pues no, normalmente ese documento no es tal, sino que hay un virus, que esta vez lo han identificado como uno llamado Trojan Crysox, que ya se utilizó el año pasado, por cierto, en algún ataque. Y este virus es un tipo de troyano que, una vez instalado en nuestro ordenador, lo que va a hacer, curiosamente, es empezar a mandar a mostrar muchas alertas y notificaciones que dan lugar a engaño, porque parece que te está diciendo que tu ordenador está infectado, que tienes algún problema de bloqueo en tus cuentas. En definitiva, son falsas esas alarmas, y lo que te hace al final es pues llevarte a pedirte una información para arreglarte el sistema, y con eso te roban datos personales, ¿no?
Uh-huh. Al parecer cada vez son más efectivos este tipo de ataques. Escucha lo que comenta Ruth García, experta en ciberseguridad del INCIBE.
Una de sus estrategias más efectivas es escribir un asunto impactante o llamativo.
De tal forma que el usuario que lo recibe tiene que tomar una decisión rápido si no quiere tener algún tipo de consecuencia, como por ejemplo ser multado, tener algún problema de seguridad o que su cuenta esté bloqueada.
Juegan contigo, quiero decir.
Absolutamente, y esa es una parte. Esto es psicología aplicada pura y dura. Es como un truco de prestidigitación. Es decir, la urgencia y la amenaza de la multa o del bloqueo de tu cuenta corriente o de la pérdida de dinero hacen que nos pongamos nerviosos, no nos fijemos en los defectos del correo, que los tiene. Pues faltas de ortografía, de redacción, links y direcciones parecidas pero no iguales. Y claro, nos agobiamos, y para intentar resolver el problema de inmediato, porque somos así los seres humanos, pues picamos, hacemos clic y nos metemos en el lío. Aunque, como has visto por el pantallazo, esta vez es difícil encontrar los fallos.
Oye, la agencia tributaria, los bancos mandan muchas veces comunicaciones al respecto. ¿Cómo distinguir los buenos de los malos?
Pues es cierto que las administraciones públicas y otras entidades casi nunca nos van a enviar correos amenazantes ni con requerimientos que vencen ese mismo día o en minutos. Nos pueden requerir muchas cosas, subirnos los impuestos y lo que quieras, pero en unos minutos no. Además, los sistemas electrónicos de notificación están cambiando precisamente por este tipo de amenazas para comunicarse con nosotros, con los usuarios, a través de otras plataformas seguras, utilizando sus propias aplicaciones en el móvil y de las sedes electrónicas. Pero claro, en cualquier caso, si recibimos algún correo dudoso que no tenemos claro, si es verdad o no. Yo creo que lo primero es serenidad y leerlo varias veces y no dejarse llevar por el pánico y que no hay prisa, no hay tanta prisa. Uh-huh. Y en segundo lugar, si no estamos seguros, ir directamente a la fuente, pero no a través del correo. Irnos a un navegador, vamos a la web de la entidad o del organismo, tecleamos la dirección de web del organismo y buscamos y consultamos la información allí.
Oye, ¿esto se da en otros ámbitos o fundamentalmente en el tema, en este caso, fiscal?
La verdad es que se está dando con frecuencia suplantando a otros organismos, como la Dirección General de Tráfico con multas, te apremian de que tienes una multa pendiente, o con bancos, también es muy típico que te van a bloquear la cuenta, o incluso ahora con la cadena de hospitales. O sea, desgraciadamente la COVID pues también ha traído a esta gentuza, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues hay que ser canalla.
Hay que ser muy canalla, muy canalla. Y aquí fíjate, te mando también un pantallazo que de una conocidísima cadena de hospitales española, que pues ha tenido, están llegando, aparecen este tipo de pantallazos en los que te están requiriendo para que consultes qué centro te toca vacunarte, que no existe la vacunación por lo privado. Uh-huh. Te piden el DNI y fíjate, piden la fecha de emisión del DNI, eso no lo han pedido en la vida. Entonces a lo mejor la gente pues con las ganas que tiene de vacunarse pues va a pica y está dando información, ¿no?
Ya. Oye, hablando de la defensa ante ese tipo de acciones, escucha lo que decía Boris Johnson en la ONU justo antes de la pandemia.
Puedes ocultar tus secretos a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, a tu médico, incluso a tu entrenador personal, pero supone mucho más esfuerzo hacer esto con Google. Y si esto pasa ahora, en el futuro, ya no habrá forma de esconder toda esta información. Pero somos nosotros los que nos convertimos en fuentes, con cada clic, y no sabemos quién decide cómo usar todos esos datos.
Carambas.
La verdad es que tiene este hombre una visión un tanto orwelliana, pero tiene parte de razón, ¿eh? Nuestros datos ya están en la red. Entre los que damos voluntariamente de una forma un poco alegre, los que nos roban los ciberdelincuentes. Lo que ha pasado esta semana pasada, Facebook y LinkedIn, dos redes sociales, han tenido filtraciones de datos de más de 500 millones de cuentas cada una, incluyendo pues el nombre, el número de teléfono. Y bueno, estos sistemas, además, ahora basados en inteligencia artificial y utilizando esos datos, pues hacen que sean mucho más creíbles estos ataques. Luego solo nos quedan dos armas para protegernos: la formación y el sentido común. El antivirus no va a valer para nada. Hay que ser conscientes de cómo funciona el mundo digital y mantenerse informado y tener mucho sentido común con todo lo que hacemos.
Mm-hmm. Oye, para terminar, ¿a dónde podemos acudir si tenemos dudas o si directamente hemos caído?
Pues mira, lo hemos dicho ya en algún programa, yo creo que hay que repetirlo, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, si hemos caído y nos han estafado, tienen divisiones especializadas en cibercrímenes, y si tenemos dudas o algún problema, pues también tenemos el teléfono, el 017 del INCIBE, y también, por supuesto, en sus webs, en laguardiacivil.es, en el INCIBE.es, o en la Oficina de Seguridad del Internauta, www.osi.es.
Ojito con las trampas y los timos. Gracias, Mario Yáñez. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Chao.
Chao, hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te doy un dato. El 44% de los españoles que se han endeudado lo han hecho para cubrir gastos de manutención. Una situación que ha sido aprovechada por algunos para hacer negocio. Se han popularizado las conocidas como tarjetas revolving, pero, ojo, porque tienen un gran riesgo. Casi la mitad de las reclamaciones del año pasado recibidas en el Banco de España fue por los intereses de este medio de pago. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es una tarjeta revolving y en qué se parece o no a una tarjeta de crédito normal?
Bueno, pues a ver, es que ahí radica el problema, que se parecen. Se parecen y entonces picamos. Las tarjetas revolving no dejan de ser un crédito de consumo. O sea, que es igual pues que una tarjeta de crédito o al consumo. Tienen un rasgo principal en común, que ambas aplazan los abonos de todas las compras de forma automática. Con las tarjetas de crédito, pues se agrupan los pagos en el periodo de tiempo que el cliente ha firmado con la entidad y se retrasan hasta la fecha de cargo elegida. Pero en el caso de las revolving, el gasto derivado de la compra se determina a plazos con elevados intereses de recargo. Y eso es lo gordo, porque el principal problema de las llamadas de revolving residen en esos altos tipos que se aplican, ¿vale?
¿Cómo los consumidores, cómo las podemos diferenciar?
A ver, es complicado. Ya te digo que es sobre todo por el tema del tipo de interés, porque es que son altísimos. En algunos casos han llegado a dispararse hasta por encima del 20%. A ver, las revolving se caracterizan porque llevan un límite de crédito establecido. Es el dinero del que podemos disponer. Este va disminuyendo a medida que vamos realizando cualquier cargo o compra y se repone a través de los pagos de los recibos periódicos que nos gira la entidad bancaria. Entonces, si se permiten pagar a plazos o hacer uso nuevamente del crédito disponible, ya que a medida que se salda la deuda, ese dinero vuelve a estar disponible para que el titular de la tarjeta pueda hacer uso de él. O sea que siempre lo tiene en cuenta, se le va recargando mientras vas pagando los intereses que van generando.
Oye, ¿quién las proporciona? ¿El banco o de estas tarjetas que hay con empresas o con grandes marcas?
Ahí está también una pequeña trampilla, sí. A ver, son tarjetas revolving, aunque el usuario no las sepa, aquellas que comercializan centros comerciales, hipermercados, aerolíneas, hoteles, tiendas de muebles, tiendas de ropa, grandes almacenes, gasolineras, en fin, que es que todo este tipo de, además de las entidades financieras como Santander, BBVA, Wizzin, etcétera, pues están los que todos tenemos en mente. Pues no quería decir ninguna, pero bueno, pues Carrefour, hoteles, Meliá, Inditex, efectivamente, Iberia, o sea, que es que te fidelizan, pero a través de este tipo de tarjetas, que son realmente, en fin, un poco engañosas hasta que se reguló, ¿sabes? Hasta que se reguló.
El principal riesgo de estas tarjetas revolving, ¿es la deuda que crece?
Sí, sí. La trampa es esa. Está en que a medida que se va saldando la deuda del capital gastado, la misma cantidad vuelva a estar disponible en la tarjeta para volver a ser gastada, con lo que se corre el riesgo de entrar, como bien dices, en, digamos, una espiral de deuda perpetua. Esto se debe a que estos créditos fáciles nos permiten acceder a un préstamo al instante con el que financiar compras o tapar agujeros, pero es que se va creando eso, es que tú pagas, pero sigues pagando intereses, te vuelven a meter el dinero, vuelves a... ¿Me entiendes? No, o sea, es, pues eso, envolvente y perpetua.
Oye, y si es tan evidente y lo explicas así,
sí,
¿por qué el consumidor se engancha?
Pues porque te las conceden muy rápidamente, ¿sabes? O sea, te establece límite y lo tienes siempre en tu cuenta, pero estás siempre enganchado para tener que seguir pagando. O sea, es que es adictivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que ha habido muchos impagos. O sea, es que existen personas, Ángel, que llevan pagando años y años por un crédito al consumo de una tarjeta que solo era, por ejemplo, de 3.000 euros y que ha pagado incluso hasta 3 veces esa cantidad. Que es que genera una morosidad también impresionante, porque es que es imposible terminar de pagar.
Claro. Oye, apuntabas antes, ¿hasta qué se reguló? ¿Qué regulación protege a este consumidor?
Pues mira, es verdad que el Tribunal Supremo falló en contra, bueno, a favor, perdona, de un crédito de un cliente con este tipo de revolving de tarjeta, y a partir de entonces la banca se empezó a cortar, pero sobre todo a partir de este enero, que entró una nueva orden ministerial que pretende dar más transparencia a este tipo de créditos. Y aunque no establece un límite a los tipos de interés aplicados, pues las instituciones no podrán conceder estas tarjetas sin antes asegurarse de que los solicitantes pueden cubrir sin problema el importe anual de esas cuotas. Además, esta orden permite al consumidor amortizar un mínimo anual del 25% del crédito para que no se perpetúe en el tiempo.
Uh-huh. Oye, y la última. Había una sentencia por ahí del Supremo contra una tarjeta con un tipo del 27%. Se puede, bueno, imagino que se puede y se debe reclamar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Además, es que esto ya abrió la espita, digamos, para que los consumidores o los clientes que piensan que son abusivas su tarjeta puedan ir a reclamar. Yo lo que recomiendo, de todas formas, es que se vaya de la mano de expertos, de abogados, de personas que te puedan dirigir y te puedan explicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que el banco te debe de devolver. O sea, que yo creo que no te debes tampoco confiar e ir a renegociar tú misma tu tarjeta, que puedes hacerlo porque ahora se renegocian los pagos que tienes que devolver a la entidad y así pues poder ir pagándolo poco a poco, cuando antes es que era imposible.
María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Tardes.
Chao, chao. Es una etapa de la vida a la que tienen que enfrentarse todas las mujeres, un proceso que muchas veces genera problemas que son difíciles de entender para quien no los vivimos. Te hablo de la menopausia. El doctor José Ángel Espinosa es ginecólogo en el Hospital San Francisco de Asís.
La menopausia hay que entenderlo como el momento en el que la mujer lleva 12 meses sin reglas. Esto en España suele ocurrir en torno a los 49 años. De media. Lo que pasa es que hay un periodo que va desde unos años previos a ese momento de la menopausia y unos años después, que se llama climaterio, que es en el que hay los síntomas relacionados con la falta de hormonas.
El tiempo antes de que la menopausia ocurra, como dice el doctor, son esos años en los que los síntomas se multiplican en el 90% de las mujeres.
Cada mujer tiene los suyos. Entre esos síntomas están los famosos sofocos. Hay mujeres que también tienen insomnio, mujeres que tienen dolores articulares, mujeres que tienen problemas en la esfera urogenital, o sea, todo lo que es sequedad vaginal, incontinencia de orina, urgencia miccional, o sea, que le dan ganas de orinar y tiene que salir corriendo. Entonces, bueno, cada mujer tiene un cortejo sintomático muy diferente.
Toca hablar de salud. Hoy ponemos el foco sobre este asunto, la menopausia. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Por empezar por lo principal, no es una enfermedad.
¿Qué va a ser una enfermedad? Es un momento de la vida en donde, si lo entendemos bien, en donde si nuestras mujeres lo entienden bien, puede llegar a ser incluso hasta de los mejores momentos de la vida. Y comentaba el doctor Espinosa Barrajón lo que es la menopausia, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá, Ángel. Mira, en el año 1990, es decir, ayer, hace 120 años, la esperanza de vida de la mujer en España era de en torno a los 35 años. Ahora, actualmente, la esperanza de vida de nuestras mujeres está en torno a los 85,8 más o menos.
Increciendo.
Eso quiere decir que cada década se gana 4 años, o se ha ganado 4 años de esperanza de vida, o lo que es lo mismo, cada día se ha ganado 10 horas de esperanza de vida. ¿Cómo va a ser una enfermedad la menopausia? No. La menopausia lo que es el, o representa el éxito de esta, de esta mejora en cuanto a la expectativa de vida, y lo que tenemos que hacer es convivir con ella y convivir lo mejor que podamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues está, por supuesto, todo el tema de la farmacopea, consulta y demás, y después otro tema absolutamente fundamental, centrado en lo que son los hábitos de vida. Pero respondiendo otra vez a tu pregunta, ni de broma es una enfermedad.
Mira, hablabas de la farmacopea. ¿La menopausia se trata?
Empezamos con fitoterapia y tratamientos no hormonales, plantas y fitoterapia que ayudan, por ejemplo, con el trastorno de ánimo. Hay otros que van más en línea de tratar solo los sofocos, como pues en las isoflavonas. Y si todo esto no funciona, pues habrá que poner otra serie de fármacos más avanzados.
Una doble vía, farmacopea, como dices, sí. Y hábitos. A ver.
Totalmente. Vamos a ver, yo me dedico al mundo de la geriatría, por lo tanto, a partir de los 65, pero realmente a partir de los 50, lo que me gusta es estudiar la evolución, el envejecimiento del organismo. Cuando planteamos el tema de la menopausia, yo creo que hay que abordar 3 puntos absolutamente fundamentales. Esto es un trípode. El tratamiento es un trípode que tiene que ser perfecto. Por un lado tenemos que curar, por otro lado tenemos que mejorar y por otro lado tenemos que prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que curar? Lo decía muy bien el doctor Espinosa Barrajón. Pues los sofocos, por ejemplo. Y hay tratamiento, y él lo sabe muy bien, para atajar, disminuir estos sofocos. Pero después hay otro problema que yo creo que es princes también en lo que es el mundo de la menopausia, que sería el insomnio, que también lo podemos controlar, y otro que sería los trastornos del ánimo, que también lo podemos controlar. Pero tenemos que mejorar algo. Tenemos que mejorar pues todo lo que es el tema relacionado con la sequedad vaginal, con la dispareunia, que se llama, que es el dolor cuando el momento del coito, y todo lo que es el tema de la pareja, puesto que fíjate, quedan 30 años de pareja que tienen que estar bien. Y después tenemos que mejorar también todo lo que es el estado físico y prevenir dos temas: prevenir la osteoporosis y prevenir los problemas cardiovasculares.
Te iba a preguntar precisamente un problema añadido muy relacionado con esta etapa, la osteoporosis.
Es importante la prevención de la osteoporosis, no descuidar el calcio en la comida, tomar sobre todo lácteos y derivados, que te dé un poquito el sol, por eso de tener vitamina D, y luego pues hacer un ejercicio, principalmente caminar, correr, baile de salón.
¡Hombre! Lo del baile de salón.
¡Anda!
Es el campeón del mundo. Bueno, sigue.
Digo, cuatro caminos.
Perdona.
Que en nada.
Por favor.
Bueno, cuando hablamos de la osteoporosis sí que tiene una relación absolutamente directa con lo que es el trastorno hormonal. Y esto se puede prevenir. Se puede prevenir aumentando la ingesta de calcio. Yo siempre digo que el hueso es como el banco. Y a ese banco le va llevando dinero hasta alrededor de los 30 años, que es en donde el hueso va recibiendo calcio y por lo tanto va recibiendo dinero, y a partir de ahí pues se pone a gastarlo, es decir, que es mucho más difícil meterlo, con lo cual hay que aumentar o suplementar el aporte de calcio. Y el caminar, que también comentaba, y el ejercicio. Mira, todo lo que está relacionado en el mundo de la menopausia, si nos ocupamos muy mucho de tres aspectos fundamentales, como serían la nutrición por un lado, como es el ejercicio por otro y los hábitos saludables por otro, pues mejoraría muchísimo, pero muchísimo. Y yo estoy, no es que esté empeñado, es que es así, es decir, que la menopausia tiene que ser un momento más de la vida.
Un momento más complicado por los síntomas y también por el aspecto psicológico, por ejemplo, en el trabajo.
Porque hay veces que los síntomas son tan graves que incluso hacen que estas mujeres no duerman. Si tienen sofocos nocturnos, van a tener muy mala calidad de sueño, y eso va a repercutir en su rendimiento laboral y en su rendimiento familiar. Entonces, esto no siempre se comprende, y por eso es importante consultar con el médico, y todo lo que comprometa la calidad de vida de estas mujeres hay que tratarlo.
La comprensión.
Sí, la comprensión, y la comprensión en torno al mundo de la pareja. Es decir, nuestras mujeres tienen la menopausia, nosotros tenemos la andropausia también, o la andropenia. Mira, Ángel, cuando se llega a determinada edad, lo que se abre es una puerta a una nueva vida, a una nueva relación con tu mujer, en donde vas descubriendo, y ella contigo, pues temas absolutamente nuevos, en donde los churumbeles se van de casa y te tienes que ir centrando tú
bueno,
en ella.
Bueno.
Al final se terminan yendo, pero te tienes que centrar, Ángel, te tienes que centrar en la pareja, y te tienes que centrar en vivir, que esto es algo absolutamente fundamental.
Los hombres, podemos ponernos en su lugar, lo digo porque, por mucho que te cuentes, por mucho que lo veas.
No podemos. Vamos a ver, yo cuando veo el tema de los sofocos,
Cosa es abanicarse,
claro,
y otra cosa es sentirlo.
Claro, no podemos, en absoluto. Lo que tenemos que hacer es comprenderlo, entenderlo. No podemos, por ejemplo, cuando estás por la noche en la cama y de buenas a primeras dices, bueno, es que es mojado el camisón o el pijama. ¿Cómo vamos a comprender eso? Eso es incomodísimo. Entonces lo que tenemos que hacer es entenderlo. Lo que tenemos que hacer es hablarlo. Lo que tenemos que hacer es ir poniendo todas estas medidas que yo estoy comentando. Pero no te olvides, es una nueva vida.
Y que vayan al médico.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Gracias, doctor.
A mandar.
Te voy a describir ahora una foto. Tiene dos protagonistas, una enfermera, Adriana Silva da Costa, que está de frente, y Rosa Lucía Linardi, de 85 años, que está de espaldas. Las dos son dos mujeres brasileñas. Ambas se están dando un abrazo que parece eterno, pero eso sí, con mascarillas y con un gran plástico por medio. No se tocan literalmente. Esta que te acabo de escribir es la foto del año del World Press Photo 2021. Una historia de esperanza y amor en los tiempos más difíciles. Así la ha descrito su autor, el fotógrafo danés Mats Nissen.
El secreto detrás de mi fotografía es tratar de crear esa empatía que por suerte todos podemos sentir a pesar de nuestras diferencias, y para mí eso es lo más importante en fotografía, que en la fracción de segundo que vemos una imagen sentimos cómo debe sentirse la otra persona para tener una idea de lo que nos une como seres humanos.
La fotografía ha sido titulada El primer abrazo. Mira, Rosa llevaba sin poder abrazar a nadie 5 meses. Y es que en Brasil, como en tantos países, las residencias de ancianos cerraron en marzo del año pasado, imagínate. Los enfermeros recibieron cursos de formación, aprendieron a reducir al mínimo el contacto físico, a desinfectar, a mantener distancias. Pero la iniciativa de la residencia de ancianos Vida Boa en Sao Paulo lo cambió todo. Los ancianos no pueden recibir tantas visitas de sus familiares como antes, pero llegó a sus vidas lo que llaman la cortina del abrazo, plástico flexible que permite a los enfermeros darles ese cariño que les falta. La situación de la pandemia en Brasil es preocupante desde el principio y por eso Nissen decidió que tenía que documentarlo.
Cuando me enteré de la crisis que estaba ocurriendo en Brasil y la pobre gestión del presidente Bolsonaro, quien ha descuidado el virus desde el principio, que lo llamaba pequeña gripe, sentí la urgencia de hacer algo para finalmente ir allí y tratar de documentar lo que estaba pasando.
Una foto, la de Nissen, que es una representación perfecta de lo que ha supuesto este último año de nuestras vidas. Un año sin abrazos, pero que nos sirvió para valorarlos, aunque fuera, como en este caso, con un plástico de por medio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.